Cultura comienza el día. Un espacio de noticias, música e interacción con nuestros auditores en la compañía de la periodista Jessica Castañeda. Una hora con todo lo necesario para comenzar una nueva jornada, bien informado y de la mejor manera. Comienza el día en Agricultura.
De enero del 2021. Feliz año para todos los que nos están escuchando. Bienvenidos aquí a las noticias nuevamente. Que sea un año 2021, pero lleno de ánimo, de energía, de mucha salud y de seguir cuidándonos también, porque las cifras no han estado de lo mejor en estos últimos días, aunque ayer los contagios fueron menos que los días anteriores, pero de todas maneras han ido en aumento. Les presento los temas que vamos a estar desarrollando durante esta hora de noticias. Tenemos que en un nuevo balance sobre el avance del coronavirus en el país, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas hubo 2.289 nuevos casos. Con esto, la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 llega a 618.191. De acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS, se registraron 43 nuevos fallecimientos por causas asociadas a la pandemia y de esta manera el total de víctimas fatales llega a 16.767 en nuestro país. Desde hoy se suma que 21 comunas de la región metropolitana avanzan a la fase 3 en el plan paso a paso y esta jornada también estará habilitado el nuevo permiso de vacaciones en comisaría virtual y este va a estar disponible hasta el 31 de marzo. Vamos a estar viendo que el presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de ley que propone la creación de la Defensoría de las Víctimas de la Delincuencia y del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Con esto se pretende prestar asesoría y defensa jurídica a las víctimas de delitos y asistencia psicológica y social. Estos organismos van a operar con especial preocupación por las víctimas de delitos contra la vida, la integridad física o psíquica, la integridad sexual y la libertad, dijo. Y también se va a prestar un servicio de atención especial a las víctimas más vulnerables, como los niños, los adultos mayores y las víctimas de atropellos a los derechos humanos. Y hoy comienza la rendición de la prueba de transición que sustituye temporalmente a la PSU. Como particularidad, la prueba se va a dar en dos grupos, uno que tiene que darla hoy y mañana y otro el 7 y 8 de este mes para así permitir el distanciamiento físico y disminuir también las posibilidades de contagios con coronavirus. Se recomendó llegar con 15 minutos de anticipación a los locales de rendición para evitar aglomeraciones. La primera prueba comienza a las 10 y en la tarde a las 15 horas. Además, va a haber fiscalización de carabineros para detectar a personas que estén en la nómina de casos positivos o que estén cumpliendo cuarentena preventiva. Y las autoridades aconsejaron a las personas que rindan el test llevar mascarilla puesta por más dos recambios, alcohol gel también, un lápiz grafito, goma de borrar, tarjeta de identificación y cédula de identidad o pasaporte. Harta información para hoy. Con todo esto partimos las noticias y ahora les dejamos el dato práctico.
Muy buenos días, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico del día y hoy les contamos que buscando que la población pueda movilizarse de manera segura en el país durante las vacaciones de verano, el gobierno lanzó un permiso especial para quienes buscan trasladarse de manera estival, el cual tendrá un plazo definido que solo se podrá utilizar por una vez. Este beneficio ya está disponible desde esta jornada a través de la plataforma de comisaría virtual, donde hay que destacar que es para residentes de comunas de fase 2 en transición. Este permiso solamente, como les comentábamos, se puede usar solo una vez en este periodo de emergencia. Se debe especificar la fecha de ida y antes de volver, la de regreso. También hay que estar habilitado para ir a un único destino y hay que destacar también que este no es válido para ir a comunas en cuarentena y además hay que tener como complemento el pasaporte sanitario. Este nuevo permiso ya está disponible desde hoy, 4 de enero, hasta el 31 de marzo, donde el funcionamiento de este permiso especial de vacaciones fue detallado por las autoridades y que se puede sacar en www.comisariavirtual.cl.
6:07 de la mañana, haremos los titulares. El Ministerio de Salud informó de 2.289 nuevos casos de coronavirus en el país y 43 fallecidos. La jornada cuenta con 21 comunas de la región metropolitana que pasan a fase de preparación en el plan paso a paso. Desde hoy también están disponibles los permisos de vacaciones en comisaría virtual. Cerca de 700 personas fueron sorprendidas en Camping Chivilingo de Lota, en la región del Biobío. Autoridades instruyeron un sumario sanitario y decretaron la clausura del recinto. Esta mañana un primer grupo rinde la prueba de transición universitaria. Autoridades anunciaron reforzamiento de seguridad ante el llamado boicot de organizaciones estudiantiles. El presidente Sebastián Piñera presenta proyecto de ley que crea la Defensoría de Víctimas de Delitos. Esta tarde, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados comienza a tramitar el proyecto en contra del crimen organizado. En el ámbito internacional, India, segundo país con más casos de contagios con coronavirus, aprueba el uso de emergencia de vacunas de AstraZeneca y Bharat BioNTech. El mundo ya superó los 85 millones de contagios. En Estados Unidos filtran audio donde Donald Trump habría presionado a máxima autoridad electoral de Georgia para anular el triunfo de Joe Biden. Ante la negativa, el saliente presidente amenazó con llevarlo a la justicia y presentar cargos criminales. Y en deportes, Colo Colo venció a Antofagasta de visita en tenso duelo y queda a un punto de Coquimbo. Y Universidad de Chile toma un respiro en la tabla, ponderada con triunfo sobre la Universidad de Concepción.
Sigue informándote en la compañía de Jessica Castañeda en Comienza el Día en Agricultura. La información necesaria a primera hora.
6:09 comenzó la desconexión y cierre de la central termoeléctrica Bocamina 1 en Coronel, en la región del Biobío. El cierre de Bocamina 2 está programado para mayo del 2022 y nos informa Antonio González.
Después de 50 años, un histórico hito se concretó esta semana para los vecinos de Coronel en la región del Biobío. La central termoeléctrica Bocamina 1 se desconectó del sistema interconectado central. La ceremonia en la que estuvo presente el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, se llevó a cabo 3 años antes de la fecha establecida en el Plan Nacional de Descarbonización, y el 2022 será el turno de la unidad número 2, y con ello la empresa Enel Generación Chile, de capitales italianos, se convertirá en la primera compañía que cerrará todas sus plantas a carbón. Con el cierre definitivo de Bocamina 1 se dejarán de consumir 1.200 toneladas de carbón al día, con las que se procuraban 128 megawatts al sistema, señaló el gerente general de Enel Chile, Paolo Palotti, quien explicó que actualmente se está trabajando para finalizar una serie de proyectos que pretenden sumar 2.4 gigawatts de energía limpia al sistema eléctrico del país.
Un hito muy relevante para el proceso de descarbonización de la matriz energética del país, pero es solo uno de los pilares que para avanzar en el proceso de transición energética que estamos impulsando. Estamos viviendo un momento decisivo. Tenemos la tremenda oportunidad de tomar decisiones que nos permitirán de transformar la forma en que vivimos y nos desarrollamos, impulsar el crecimiento del país de forma sostenible, sin impactar negativamente a nuestro entorno y, por el contrario, combatir una de las principales amenazas que nos enfrentamos como humanidad, el calentamiento global.
El Seremi de Energía del Biobío, Mauricio Enríquez, remarcó que se trata del cierre definitivo de Bocamina 1, es decir, que no estará disponible para una conexión en caso de emergencia, mientras que detalló que el gobierno solicitó a la empresa que las instalaciones se reconviertan en dependencias sustentables que beneficien a la comuna de Coronel.
Esta central, Boca Mina 1, ha solicitado su desconexión definitiva del sistema. Esto significa que tampoco va a quedar como reserva para ser solicitado en caso de emergencia. Por tanto, eso de una desconexión definitiva fue lo que vimos hoy día en el Coordinador Eléctrico Nacional. ¿Qué es lo que va a ocurrir con estos activos, con esta infraestructura? Es parte de lo que está definiendo la compañía. Ha iniciado un proceso de consulta y de establecimiento de nueva alternativa. Desde el gobierno hemos solicitado que lo que se vaya a hacer sea algo sostenible y, por cierto, en beneficio de la comunidad de Coronel.
Por su parte, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, calificó el hito como un triunfo de la ciudadanía, mientras que Juana Hernández, presidenta de la Agrupación de Niños y Adultos con Metales Pesados de la comuna coronelina, sostuvo que resta todavía un pronunciamiento del Estado respecto a indemnizaciones.
La central termoeléctrica más antigua de la región y una de las más antiguas del país, después de 50 años de funcionamiento. Hoy se desconecta Boca Mina 1, la central termoeléctrica a carbón. Y ante ello yo quiero ser muy claro y categórico. Este es el triunfo de la ciudadanía.
Con nosotros el tema de salud todavía está pendiente. Es un tema que el Estado no se ha pronunciado. Y esperamos tener luego alguna respuesta favorable a nuestro favor, porque en realidad no hemos tenido ningún tipo de apoyo de parte de ellos, no así de la municipalidad.
Paralelo al proceso de desconexión, Enel informó que ofreció alternativas laborales a los 28 trabajadores que se desempeñaban en la unidad que fue retirada del sistema, como recapacitación para integrarse en otras líneas de negocio de Enel, programas de reinserción laboral para quienes optaron por otros proyectos profesionales y planes de salida para quienes decidieron no seguir más en la compañía.
6:13 y me acabo de dar cuenta que me salté el tiempo, la temperatura. No les dije al inicio, tenemos 14 grados a esta hora. La máxima va a estar sobre los 30 grados con un día soleado. Un incendio forestal en la comuna de Ercilla obligó a cerrar la ruta 5 Sur por algunos minutos. El trabajo aéreo y terrestre permitió controlar una serie de emergencias en la Araucanía. Una de ellas obligó a decretar alerta roja en Temuco. La información es de Cristian Cárez.
En la Araucanía, el 2021 se inició con una serie de emergencias. Hasta la jornada de ayer se registraban 7 incendios forestales y con el paso de las horas, 3 de ellos fueron controlados. Fue el siniestro Chocombe en la comuna de Ercilla el que obligó a cerrar por algunos minutos la ruta 5 Sur, permitiendo el trabajo terrestre y aéreo controlar la situación. Así lo dijo el director de CONAF en la zona, Julio Figueroa.
El incendio Chocombe de la comuna de Ercilla es el que más nos preocupa por estar ubicado cercano a la carretera 5 Sur, que está afectando con 2 focos en plantaciones de pino y eucalipto en una superficie aproximada de 5 hectáreas. Se están trabajando 3 unidades de bomberos en el incendio y un avión de la Corporación Nacional Forestal con lanzamientos periódicos y permanentes en dicho lugar.
En Temuco, las altas temperaturas, viento cercano a los 20 kilómetros por hora y baja humedad provocaron que un incendio forestal en el sector Chivilcán obligaran a decretar alerta roja para la comuna por peligro de propagación a viviendas. Alerta que fue cancelada al término del día, según lo precisado por Janet Medrano, directora de ONEMI en la Araucanía.
Según la última evaluación técnica realizada por CONAF, se ha determinado cancelar la alerta roja que se encontraba vigente para la comuna de Temuco desde hace algunas horas atrás. Esto considerando que el incendio ya no presenta amenaza a viviendas en el sector. En ninguno de estos incendios se registró daño a viviendas ni tampoco personas lesionadas producto de estas emergencias.
La región se mantiene bajo alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales, medida que se evalúa diariamente dependiendo del pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile.
6:16 y de menos a más está la economía nacional, dicen las autoridades. Hoy el Banco Central va a dar a conocer el IMASEC del mes de noviembre de 2020 y los expertos esperan que esta sea la primera cifra positiva desde la llegada del coronavirus al país. Todo el detalle con Felipe Sobarzo.
Jornada de cifras económicas, la primera que da a conocer este 2021 el Banco Central, el IMASEC de noviembre del año pasado. Los pronósticos del mercado son que por primera vez desde la llegada de la pandemia al país, la economía nacional tenga una expansión. En la última encuesta de expectativas económicas del ente emisor, los expertos estimaron que en el penúltimo mes de 2020 habría un crecimiento de un 1%. Último trimestre del año pasado que estaría marcando un hito respecto de la recuperación económica y que marcaría la tendencia para el actual ejercicio. Recordemos que el Banco Central, en el último informe de política monetaria, estimó que para 2021 la economía tendría un crecimiento de entre 5,5 y 6,5%. Alejandro Puente, economista y académico de Ingeniería Comercial de la Universidad Santo Tomás, dice sí que esto va a ser un proceso gradual.
Hay que tener claro, por otra parte, que esto va a ser un proceso gradual. Primero porque toda la vacunación y la inmunización se estima que recién para el segundo semestre va a haber una inmunización de más del 50% de la población, de manera tal que todavía vamos a tener alguna paralización importante de actividades. Y lo que está ocurriendo en Europa es un indicio de que probablemente acá también vamos a tener un primer trimestre todavía relativamente lento.
Hay señales que hay que tener en cuenta al momento de hablar de una recuperación, por ejemplo, las ventas del comercio que se dispararon por segundo mes consecutivo en noviembre de 2020. Según la Cámara Nacional de Comercio, hubo un incremento de 14,5% en comparación con igual mes de 2019. Hay varios factores que podrían explicar esta alza, principalmente la baja base de comparación. Recordemos que hubo un fuerte impacto en el sector a raíz de las manifestaciones del denominado estallido social. Otro punto a favor para el comercio fue la realización del Cyber Monday entre el 2 y 4 de noviembre. Esto potenció las ventas online, que tuvieron un incremento de 365%. Para el mes de diciembre, que es un mes fuerte en ventas por la celebración de las fiestas de fin de año, se espera un menor crecimiento respecto de los meses anteriores. La gerenta de estudios de la CNC, Bernardita Silva, dijo que esto es debido al retroceso a fase 2 de la región metropolitana, que impide la apertura del comercio no esencial los fines de semana.
Y para el mes de diciembre, si bien se espera un crecimiento, este debiera ser menor a lo evidenciado en octubre y noviembre. Nuestro termómetro semanal de ventas minoristas ha mostrado que en el mes de diciembre las ventas han ido creciendo, pero de más a menos, desacelerándose cada semana, producto de también los cierres que se produjeron por el paso a fase 2 durante los fines de semana.
Desde el gobierno dicen que se va de menos a más en materia económica, que a medida que se va retomando la actividad, se ha ido mejorando en distintos indicadores. Uno de los que destacó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, es el de empleo.
Y conforme la actividad ha ido retomando paso a paso, con los resguardos, con los ires y venires, hemos visto que la actividad económica ha ido mejorando, hemos tenido señales alentadoras, de menos a más en el último tiempo, y también en el empleo, y eso es fundamental reivindicarlo. Porque de este 1.800.000 empleos, hay 600.000 que se han recuperado. Esa es una muy buena noticia, pero nos falta mucho. El desafío que tenemos es tremendo, enorme. Y muchas familias dependen de nosotros.
A las 8:30 de esta mañana, el Banco Central va a dar a conocer el IMASEC de noviembre. Con esto se va a responder una de las principales dudas del mercado: ¿cuándo se va a empezar a ver la reactivación económica?
6:20 de la mañana. Vamos con el informe del tiempo. Arica. Tendré un día de nubosidad parcial variando despejado con una máxima de 25 grados. 25 también habrá en Iquique, pero ahí tendrán un día despejado. En Antofagasta se espera que despeje para la tarde, 23 será la máxima. En Copiapó también amanecerán con algo de nubes durante la mañana y estará soleada la tarde, la máxima llegará a los 24. La Serena y Coquimbo espera una máxima de 21 grados con nubosidad parcial. En Valparaíso habrá nubosidad parcial y viento, la máxima llegará a los 22. 32 de máxima se espera para Santiago. A esta hora 14 de temperatura, por eso se siente calor en el ambiente. En Rancagua, 31 será la máxima, un día soleado, y 30 despejado se espera para Talca en esta jornada de día lunes, el primer lunes de enero del 2021. ¿Vamos a un alto comercial? Regresamos.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Con un Chile que alimenta al mundo, El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Protón, es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Dercomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
La Subsecretaría de Agricultura y SERENE lanzaron el primer sistema de monitoreo territorial hortícola, con el cual se encuestará a más de 4.500 productores de toda la región. Con esto se busca obtener información actualizada y soluciones para el sector y así apoyar la comercialización y producción de esta área. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Protón, es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Dercomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas
y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
Sigue informándote en la compañía de Jessica Castañeda en Comienza el Día en Agricultura. La información necesaria a primera hora.
6:24 recomendaciones por coronavirus.
Informaciones relacionadas con el coronavirus y te queremos contar que un reciente estudio arrojó como resultado que la tasa de mortalidad de los pacientes con COVID-19 que se encuentran internados se ha reducido aproximadamente en un tercio desde el inicio de la pandemia. De acuerdo con la revista británica Anestesia, que publicó el estudio, la reducción en la tasa de mortalidad se debe a que los pacientes reciben una mejor atención hospitalaria. El profesor Tim Cook del Royal United Hospital Bath de Inglaterra dirigió esta investigación con resultados sobre el análisis global de 24 estudios observacionales del COVID-19. La investigación reveló que la tasa de mortalidad de los pacientes con coronavirus ingresados en unidades de cuidados intensivos ha caído de casi un 60%, cifra en la que se encontraba a finales de marzo, a un 42%. Esta tasa no fue significativamente diferente tanto en Europa como Asia y América del Norte. El aprendizaje rápido que se ha llevado a cabo a escala mundial debido a la publicación inmediata de los informes clínicos al comienzo de la pandemia es uno de los motivos que también ha contribuido a esta reducción de las personas fallecidas por el virus. Los investigadores concluyeron que a medida que avanza la pandemia iremos aprendiendo y también mejorando todo lo relacionado al virus. Recuerda que esta información y otras noticias las puedes encontrar en nuestra página web www.agricultura.cl.
6:25, ¿y cómo viene esta semana, esta primera semana de enero? Tenemos las nuevas medidas en el país por el coronavirus, la rendición de la prueba de transición y la participación de Coquimbo Unido en la Copa Sudamericana marcan la agenda semanal. Además, hoy tenemos indicadores económicos. Nos informa Cristóbal Versesio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la agenda de la primera semana del año 2021.
Hoy los alumnos egresados de cuarto medio rinden por primera vez la prueba de transición, el que se dividió en dos grupos debido a la pandemia. La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios anuncia movilizaciones por la realización de esta prueba. Se espera que el Ministerio de Salud realice el balance sobre la situación COVID-19 en el país y entregue nuevos cambios del plan paso a paso. Se implementa en comisaría virtual el permiso de vacaciones, el que es complementario al pasaporte sanitario para poder viajar de forma interregional desde comunas en fase 2. El Banco Central publica en su sitio web el IMASEC correspondiente a noviembre de 2020, además de los indicadores de coyuntura semanal. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol reanuda el juicio por el homicidio de Camilo Catrillanca. Los rectores de la Universidad de Chile y la Universidad Católica hacen entrega oficial de los primeros resultados de Tenemos que hablar de Chile al Ejecutivo, representado por el ministro vocero de gobierno Jaime Belolio. Mañana se realiza la segunda jornada para el primer grupo de alumnos que rinde la prueba de transición. La Cámara de Diputados sesiona para abordar los casos de funcionarios públicos que habrían percibido indebidamente el bono clase media. La Cámara de Diputados discute los proyectos de ley que crea la asignatura de memoria y derechos humanos en los niveles de enseñanza básica y media. Se cumple el plazo para la inscripción de las candidaturas a primarias presidenciales que realizará el PPD el 31 de enero. El miércoles, el Banco Central realiza la publicación de las cuentas nacionales por sector institucional al tercer trimestre de 2020. El jueves, los alumnos de cuarto medio seleccionados para el segundo grupo rinden la prueba de transición para ingresar a la universidad. El Ministerio de Salud realiza un nuevo balance sobre la situación COVID-19 en el país. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, participa vía teleconferencia en la reunión bimestral de gobernadores del Banco de Pagos Internacionales que se desarrollará entre el 7 y el 15 de enero. Joaquín Buinido juega la semifinal de ida de la Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia. El viernes, en su segunda jornada y última, los alumnos de cuarto medio seleccionados para el segundo grupo rinden la prueba de transición. Vence el plazo para que los colegios puedan presentar sus planes para el retorno a clases presenciales a través de una plataforma web que dispuso el Ministerio de Educación. El Centro UC de Políticas Públicas realiza el seminario virtual Colaboración entre Empresas y Sociedad Civil, Desafíos y Aprendizajes a partir de la pandemia. Y el sábado se espera que el Ministerio de Salud realice un nuevo balance sobre la situación del COVID-19 en el país.
Bueno, harto contenido para esta semana. Esta primera semana de enero. Dentro de las cosas que vamos a tener para hoy, se espera que a las 5 de la tarde la Comisión de Seguridad Ciudadana comience el debate en general del proyecto del gobierno para el combate del crimen organizado, iniciativa que es parte de la agenda de seguridad de La Moneda, la que en las últimas semanas ha tensionado las relaciones con los representantes de la oposición. Francisco Arriagada con el detalle.
Esta jornada se espera el inicio de la discusión del proyecto del gobierno que busca atacar el crimen organizado y que se ha vuelto una de las principales preocupaciones del Ejecutivo a raíz del aumento de violencia por parte de grupos delictuales. Propuesta que busca modificar la ley de asociación ilícita, crear nuevas figuras, aumentar las penas y dar mejores herramientas a las policías que les permitan frenar a este tipo de agrupaciones. Habló sobre la iniciativa y las expectativas en su tramitación el diputado de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Calisto, y esta fue su reflexión.
El gobierno ha ingresado un proyecto que modifica el Código Penal, particularmente en dos delitos que vienen a reformar esta ley. Una es la asociación delictiva y la otra es la asociación criminal. Pero eso no puede ir como una isla. Tiene que ser abordado junto al proyecto que está hoy día en la Comisión de Constitución, que perfecciona la ley de drogas, que lo que busca y principalmente es atacar el patrimonio de los narcotraficantes. Hay que dar un análisis integral de esta iniciativa para poder realmente poder sacar en limpio una propuesta que realmente sea contundente y permita enfrentar el crimen organizado.
Desde La Moneda han insistido en la importancia de avanzar en este proyecto y también la batería de medidas en materia de seguridad. Incluso existió un roce con la oposición luego del emplazamiento realizado por el propio presidente Sebastián Piñera a aprobar la agenda propuesta por su administración, que tomó mayor relevancia luego de la seguidilla de fatales baleos y tiroteos, principalmente en la capital. Habló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, apuntó a la ley de control de armas que se tramita en el Parlamento, manifestó su intención que esto pueda avanzar y así devolver la seguridad y tranquilidad a la población.
Por supuesto que nos preocupa, y por supuesto que nos ocupa además una ley que lleva al menos 8 años esperando para poder, de alguna forma, dar mayores certezas a la hora de investigar
el uso de armas creo que es un tiempo excesivo, por el cual, por supuesto, hay que avanzar a pensar en la gente, a ponernos del lado de nuestros dirigentes sociales, de la gente más humilde de este país, que quiere, merece y necesita vivir en paz. Por lo tanto, creo que esa es la línea de acción con respecto al uso de armas.
Desde el oficialismo se cuadran tras la moneda y su intención de dotar mejores herramientas a las policías para el combate de la delincuencia, aunque también se ha hecho una autocrítica tanto de la labor del Palacio de la Moneda como del propio Parlamento. Habló el diputado de Renovación Nacional y también integrante de la Comisión de Seguridad, Gonzalo Fuensalida.
La culpa la tiene el Parlamento, que no ha oído las urgencias del Ejecutivo, la tiene el Ejecutivo de no haber liderado los proyectos de ley como ha liderado otros, como la migración, y no ha puesto la prioridad en materia de delincuencia. Yo creo que aquí, de una vez por todas, tenemos que llegar a un acuerdo como país. Si finalmente la seguridad nos afecta a todos, y el narcotráfico, cuando se toma las calles, afecta la libertad de todos los chilenos. Si no hay acuerdo político, de izquierda y derecha, de vivir en un país con orden, con seguridad, que garantice la libertad a todos los chilenos, la verdad es que no sacamos nada siguiendo echándonos la culpa, porque vamos a seguir retrasando leyes tan importantes como el control de armas, de inteligencia. Son legislación que se necesita hoy día para enfrentar bandas y para enfrentar organizaciones criminales.
Inicio del debate de la ley contra el crimen organizado, donde se esperan alcanzar caminos de acuerdos con los distintos sectores y ver si eso puede finalmente aplicarse en el resto de la controversial agenda de seguridad.
6:32 de la mañana, hagamos un resumen en titulares. El Ministerio de Salud informó de 2.289 nuevos casos de coronavirus en el país y 43 fallecidos. Y esta jornada, 21 comunas de la región metropolitana pasan a fase de preparación en el plan paso a paso. Y desde hoy también están disponibles los permisos de vacaciones en comisaría virtual. Cerca de 700 personas fueron sorprendidas en Camping Chivilingo de Lota, en la región del Biobío. Autoridades instruyeron un sumario sanitario y decretaron la clausura del recinto. Esta mañana un primer grupo rinde la prueba de transición universitaria. Autoridades anunciaron reforzamiento de seguridad ante el llamado a boicot de organizaciones estudiantiles. El presidente Sebastián Piñera presenta proyecto de ley que crea la Defensoría de Víctimas de Delitos, y esta tarde la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados comienza a tramitar el proyecto en contra del crimen organizado. En el ámbito internacional, India, segundo país con más casos de contagios con coronavirus, aprueba el uso de emergencia de vacunas de AstraZeneca y Bharat BioNTech. En Estados Unidos filtran audio donde Donald Trump habría presionado a máxima autoridad electoral para anular triunfo de Joe Biden. Ante la negativa, el saliente presidente amenazó con llevarlo a la justicia y presentar cargos criminales. Y en deportes, Colo Colo venció a Antofagasta de visita en tenso duelo y queda un punto de Coquimbo. Y Universidad de Chile toma un respiro en la tabla ponderada con triunfo sobre la Universidad de Concepción.
Deportes en Agricultura informa. Una presentación de Hyundai, camiones y buses, una empresa indumotora.
Y vamos con la información del deporte con el cantante de esta radio, Oscar. ¿Ah, sí? Garrido, buenos días.
¿Qué tal,
pero
Jessica?
Si pasa para allá cantando, pasa de vuelta cantando de nuevo, o es el cantante o es el más feliz.
Con alegría siempre, ¿eh? Feliz 2021 además.
Feliz 2021, feliz año, que sea súper bueno, lleno de éxito.
Igual para ti, Jessica. ¿Sabes quién arrancó el año celebrando? La Universidad de Chile. Ah. Y también Colo Colo, ambos equipos que triunfaron durante el fin de semana. Primero el equipo de Gustavo Quinteros, que tuvo que ir hasta el norte de nuestro país para enfrentar a Deportes Antofagasta y consiguió un ajustado triunfo por la mínima, con anotación de Gabriel Costa. Pero todas las miradas se centraron en las polémicas que hubo en el Calvo Ibás Cuñán ayer, en primer lugar por la expulsión de uno de los jugadores de Deportes Antofagasta, Byron Nieto, muy resistida aquella situación. Y después, claro, las imágenes se posaron sobre Gustavo Quinteros, quien tuvo un feo gesto ayer contra uno de los jugadores de Deportes Antofagasta, contra Carlos Muñoz en particular. Todo esto fue captado por las imágenes de la televisión, y por la tarde, una vez ya que había llegado a Santiago el equipo de Colo Colo, Gustavo Quinteros tuvo que salir a disculparse por aquella situación.
Lamento que hoy no pude disfrutar el triunfo del equipo,
hice algo que no debí haber hecho, hice algo de lo cual me arrepiento profundamente, reaccioné mal, hubieron provocaciones dentro y fuera de la cancha, donde no debí reaccionar como lo hice, así que me arrepiento profundamente de haber hecho lo que hice. También quiero pedir disculpas a toda la gente que estuvo involucrada.
Ahí estaba entonces parte de las disculpas de Gustavo Quintero. Se tocó los genitales, fue eso lo que hizo ayer en ese partido frente a Deportes Antofagasta, donde, como yo te decía, Colo Colo venció por la mínima al equipo Puma, suma 25 unidades, queda a un punto de Coquimbo Unido, que es el penúltimo en la tabla. También festejaron los azules porque ayer tenían un duelo clave frente a la Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, y fue triunfo por 2-0 frente al Campanil, un duelo clave para ambos elencos porque están peleando ahí en la parte baja de la tabla ponderada para evitar el descenso. Recordemos que desciende un equipo de la tabla de este campeonato, un equipo además de la ponderada, ambos últimos, y los penúltimos de ambas tablas van a jugar una definición para ver quién será el tercer descendido. En definitiva, doblete del colombiano Reinaldo Lenis en la Universidad de Chile, y el propio jugador cafetalero comentó en el CDF este triunfo.
Sí, era más descomprimir el ambiente, ¿no? Veníamos muy, muy tensos porque no se nos venían dando los resultados. Al principio veníamos teniendo muy buen rendimiento, pero no podíamos ganar. El partido anterior fue un partido para el olvido, ya dimos vuelta a la página. Ahora pensar en el miércoles, que es otra final.
Ahí estaba entonces la voz del delantero colombiano. El próximo miércoles van a tener que enfrentar a O'Higgins de Rancagua, también en el Nacional, el duelo frente a los rancagüinos por parte de la Universidad de Chile. La fecha va a seguir hoy día, 10:30 a.m. Palestino va a enfrentar a Curicó, a las 7:15, transmisión de Deportes en Agricultura, la Universidad Católica hará de local frente a Huachipato, 21:30 horas, Audax Italiano va a cerrar la fecha frente a la Unión Española, Coquimbo Unido tiene su duelo suspendido, recordemos que este jueves va a jugar la ida de la Copa Sudamericana, donde están en semifinales el equipo pirata. Así que va a ser interesante lo que pueda hacer el equipo de Juan José Rivera el próximo día jueves acá en nuestro país, 21:30 horas frente a Defensa y Justicia. Se está corriendo la segunda etapa del Dakar, donde hay participación de chilenos. De eso y mucho más vamos a ampliar a contar de las 7:00 a.m. en la primera edición de Deportes en Agricultura.
Muchas gracias, Oscar.
Que esté muy bien.
En Hyundai Camiones y Buses tenemos un nuevo Hyundai Serie EX para cargas medianas, para todos y para todo. Para los que llevan el refrigerador, el comedor y la cama al nuevo departamento. Para los que llevan guachalomo, vetado y liso de carnicería en carnicería. Para los que traen un pedido de Asia e-commerce para Sofía. Para los que en la siguiente cuadra detectaron el corte de energía. Para los que reparten lo que les pidan y para más. Hay un Hyundai mediano para todos y para todo. Descubre nuestra nueva línea EX con sus modelos EX6, EX8 y EX9. Y lleva tu negocio donde quieres llegar. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
Comienza el día en Agricultura. La periodista Jessica Castañeda te acompaña con la información necesaria para iniciar una nueva jornada.
6:40 a.m, indicadores económicos.
Primer día hábil de este 2021, vamos a revisar los principales indicadores económicos. El dólar abre en 711 pesos con 24 centavos, el euro se cotiza en 868 pesos con 98 centavos, el cobre se transa en 3 dólares con 51 centavos, la libra en la bolsa de metales de Londres, el petróleo Brent tiene un valor de 51 dólares con 38 centavos el barril, el WTI tiene un valor de 48 dólares con 19 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 29.066 pesos con 58 centavos, en tanto, la unidad tributaria mensual es de 50.978 pesos.
6 de la mañana.
mañana con 41 minutos vamos a conocer el informe del tiempo. Chillán tendrá una máxima de 29 grados, figura con viento durante el día. 23 de máxima se espera para Concepción, con un día despejado. 25 se está anunciando de máxima para Temuco. 25 también para Valdivia. Puerto Montt figura con una máxima de 18 grados y nubosidad parcial. Coyhaique tendrá nubosidad parcial, una máxima de 21 grados. 14 con lluvias, el pronóstico para Torres del Paine. Y 14 también, pero con nubosidad parcial, es lo que se espera para Punta Arenas. Y vamos con la información que tiene relación con las vacunas, porque durante esta semana iniciará el proceso de vacunación de las 11.700 dosis de la vacuna Pfizer que se distribuirán en 5 regiones del país, todo con el objetivo de inocular a los funcionarios de la salud. Y en paralelo, este mes comenzará la tramitación del uso provisional de la vacuna china del laboratorio Sinovac. Se espera que para fines de enero lleguen 5 millones de dichas vacunas. Y el detalle en el informe de Isidora Bello.
Este martes comenzará el traslado de las 11.700 dosis entregadas por el laboratorio Pfizer el pasado 31 de diciembre. Cabe recordar que, de acuerdo al plan elaborado por la autoridad sanitaria, la vacunación comenzó con el personal de salud que está involucrado directamente en la lucha contra el coronavirus, para luego dar paso a la vacunación de los otros grupos de riesgo. Ahora serán distribuidas en las regiones de Tarapacá, Valparaíso, Maule, Los Ríos y Los Lagos. El ministro París, en ese sentido, recalcó la labor preventiva como principal arma de combate contra el coronavirus.
Recalcar en el caso de las vacunas, y que lo hemos dicho siempre, que mientras no tengamos al 80% de la población vacunada, es decir, a fines del primer semestre, como lo ha dicho el presidente, no podemos dejar de mantener las medidas sanitarias. Además de las medidas sanitarias, mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, ojalá que la gente salga de su casa solo para cumplir obligaciones imprescindibles.
El gobierno, en conjunto con el Consejo Asesor de Vacunas e Inmunización, CADEI, dentro del orden fijado posterior al personal de salud, las personas que seguirán dentro de este proceso serán los adultos mayores y enfermos crónicos, priorizando a los de centros de larga estadía y, en tercer lugar, los otros grupos de la población objetivo según su grado de riesgo. Por su parte, el médico máster en salud pública, Juan Carlos Said, destacó que el proceso de vacunación al personal médico solo es un pequeño porcentaje del total de trabajadores de este rubro.
Una buena noticia, la llegada de esta vacuna, creo que implica que estamos en un camino de solución de esta crisis. Sin embargo, hay que ser muy prudentes. El número de vacunas, si bien tiene un rol más bien simbólico que epidemiológico, para que te haga una idea, en Chile hay 430.000 funcionarios de la salud, en suma público, privado, y contando médicos, enfermeras, kinesiólogos, todas las distintas áreas de la salud. Entonces, cuando uno habla de 10.000 vacunas, es una gota en el océano.
De acuerdo a un informe elaborado por Bloomberg, nuestro país lidera a nivel latinoamericano el proceso de vacuna y ocupa el lugar 14º a nivel mundial en esta materia. Ahí, a nivel nacional, la región que más vacunados lleva, de hecho, es la región metropolitana, con 5.715 personas, de acuerdo a datos publicados por el Ministerio de Salud. Le sigue la región del Biobío con 2.057, la Araucanía con 711 y Magallanes con 165. Liderazgo que ha sido destacado por la autoridad sanitaria, en específico por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
Pero hoy día sabemos que Chile, dentro de América del Sur, es uno de los países que tiene contratos más adelantados. Costa Rica también ha hecho contratos con la vacuna Pfizer y, por supuesto, que México. Y en relación a la situación particular de nuestro país, quiero decir, como lo ha dicho el presidente de la República, nosotros esperamos tener de aquí al durante todo este primer trimestre alrededor de 10 millones de vacunas, siempre considerando que las vacunas con que estamos firmando contratos tengan la aprobación, obviamente, del Instituto de Salud Pública.
Hay que destacar que el grueso de las vacunas van a comenzar a llegar en enero, en un orden aproximado de cada 10 días, en una cantidad 8 veces superior a la que hemos visto durante las últimas semanas. Lo que se espera es el pronto ingreso al Instituto de Salud Pública por parte de la vacuna del laboratorio chino Sinovac para para su aprobación de uso provisional. Tras dicha aprobación, en un aproximado de 10 días, debería llegar a finales de enero el primer cargamento de 5 millones de vacunas y antes de finales de marzo otro cargamento de similares características. ¿Por qué el gobierno apostó por esta vacuna? Sencillamente porque permitió en un principio mayores facilidades en la compra, proceso que se cerró finalmente en el mes de junio. Este laboratorio tiene una capacidad de producción de 300 millones aproximados para esta vacuna, inyección que no necesita los extremos cuidados de temperaturas como otras, como la de Pfizer en específico, puesto que tan solo requiere una temperatura entre menos 8 y menos 2 grados Celsius.
6:47. Las autoridades sanitarias encendieron las alarmas debido al aumento de casos de contagio con coronavirus en la región de Valparaíso. Y desde hoy 5 comunas retroceden a etapa de transición en el plan paso a paso. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Debido al aumento de casos activos en la región de Valparaíso, expertos de salud mostraron su preocupación frente a los contagios y concordaron de que esto guarda relación con la movilidad durante fiestas de fin de año. Además, durante la jornada se informó de 145 nuevos casos. La región de Valparaíso ya supera los 36.400 contagios desde el inicio de la emergencia sanitaria. Los expertos de salud manifestaron su preocupación por el aumento significativo de casos en la región de Valparaíso y señalaron de que el retroceso de 5 comunas a fase 2 del plan paso a paso se veía venir. Esto principalmente por el aumento en la movilidad que se vio durante los últimos días del año en las comunas que estarán en la fase de transición. Además señalaron que la ocupación de camas UCI iba en alza. Durante esta jornada se informaron de 145 nuevos casos de COVID-19 y un deceso asociado al coronavirus. Con esta cifra, la región suma 36.426 contagiados desde el inicio de la emergencia sanitaria y 1.261 muertes por la pandemia. Francisco Álvarez Serimi, de la región de Valparaíso, detalló que las ciudades que retroceden han tenido un aumento significativo en el porcentaje de casos activos.
Solo en los últimos 7 días se observa un aumento de los casos activos en Quilpué de un 10%, Villa Alemana de un 33%, Casablanca en un 29%, La Ligua en un 49% y San Antonio en un 39%.
Es por lo anterior que el Colegio Médico de la región de Valparaíso manifestó su preocupación y señaló que se debe reforzar la búsqueda activa para tener buenos indicadores epidemiológicos. Así lo señaló el doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente regional del Colegio Médico.
Como Colegio Médico vemos con preocupación el aumento de los casos activos en las últimas semanas. En primer lugar, hay que aclarar que este retroceso, si no va acompañado de medidas efectivas de apoyo social que permitan que las personas se queden en su casa, si no van acompañadas de un sistema de búsqueda activa de casos, no va a tener un impacto significativo.
Además, desde el Colegio Médico señalaron que se debería pedir un PCR a quienes soliciten el permiso de vacaciones, esto con el objetivo de reducir la propagación del virus. Desde la colectividad añadieron que la región no cuenta con una red asistencial con la capacidad de atender a la población flotante que llega a las zonas turísticas durante la temporada estival. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:49. Son 268.000 estudiantes que a partir de hoy tienen que rendir la prueba de transición. En esta ocasión, la rendición del test se va a realizar en medio de la pandemia del coronavirus, lo que obligó a tomar diversas medidas para resguardar la salud de los postulantes. Como particularidad, la prueba se va a dar en dos grupos. Uno que rinde la prueba entre hoy y mañana y el otro entre el 7 y el 8 de este mes. Así se permite el distanciamiento físico y se disminuye también la posibilidad de contagio con COVID-19. Y son varias las recomendaciones que entregaron las autoridades, como el uso de mascarilla todo el tiempo, llevar por lo menos 2 de recambio, alcohol gel personal, además de los documentos de identificación. Habló al respecto el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac.
Hay una ventilación natural que permite una circulación de aire muchas veces por minuto, digamos. Por tanto, también eso disminuye significativamente el riesgo de contagio. La existencia de mascarilla, de uso obligatorio de mascarilla durante toda la prueba. Y en caso de que esta se mojara o tuviera cualquier inconveniente, existe la posibilidad de cambiarla. Y para eso existen kits adecuados. Las salas están sanitizadas, de modo tal de que no haya posibilidad de hacer contacto en superficie.
La directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, DEMRE, Leonor Varas, dijo que a pesar de las complicaciones y lo duro que fue el 2020, se garantizan las medidas sanitarias para los estudiantes y que puedan rendir esta prueba. Y también dijo que para esta ocasión hubo una disminución en la cantidad de inscritos para rendir el test. Hoy y el 7 de enero se rendirán las pruebas de comprensión lectora y ciencias, mientras que el 5 y el 8 de matemáticas e historia y ciencias sociales. Y se han hecho llamados de ciertos sectores a boicotear el proceso. Desde el gobierno mencionaron que si alguien no está de acuerdo con la prueba, que siga los canales pacíficos para manifestarlo. Y menos de 2.300 casos reportó el Ministerio de Salud en el último balance. Todo esto en el marco de los casos de contagio de COVID-19. Hoy, 21 comunas avanzan a fase 3 en el plan paso a paso y se mantienen divididos los alcaldes ante esta decisión. Para hoy se esperan anuncios y ya comienzan a regir los permisos de vacaciones. El informe lo preparó Martín Garretón.
Con una leve baja con respecto a la cantidad de contagios en la última semana, este domingo el gobierno entregó una nueva actualización por el estado de la pandemia en nuestro país, en el que reportó de 2.289 nuevos casos y de lamentablemente 43 personas fallecidas. Con este balance, el total de casos desde su llegada al territorio nacional llegó a 618.191 contagiados, pero que de los cuales 16.620 son casos activos. Por su parte, el total de decesos es de 16.767. En ese contexto, este sábado el MinSal informó que 21 comunas avanzaron desde este lunes a fase 3 del plan paso a paso, decisión que fue inesperada por algunas autoridades comunales dado el alza de contagios. Frente a ello, el subsecretario de redes asistenciales, Alberto Duñac, respaldó la decisión tomada hace algunas semanas de que toda la región metropolitana retrocediera a fase 2 y aseguró que son medidas transitorias.
Sí, bueno, como se señaló, la medida de retroceso de toda la región metropolitana a fase 2 fue una medida excepcional que estaba considerada desde un comienzo como una medida de carácter transitorio que en el fondo pretendía dar una señal a la región metropolitana de la difícil situación que se estaba viviendo en general porque los casos iban en aumento.
Cifras de contagios diarios que disminuyó en comparación a días anteriores, ya que recordemos se notificaron alzas de más de 3.000 casos. Con ese escenario y los casi 2.300 contagios diarios que se informó este domingo, algunos alcaldes que son parte de las 21 comunas que avanzaron a fase 3 a partir de hoy se mostraron contrarios y preocupados ante la decisión del gobierno. Recordemos que las comunas que avanzaron son Alhué, Calera de Tango, Isla de Maipo, Tiltil, Peñaflor, El Monte, La Pintana, Conchalí, Colina, Melipilla, Talagante, Lampa, Recoleta, Huechuraba, San Bernardo, María Pinto, Buin, Paine, San Pedro, Pirque y Quilicura. El alcalde de esta última, Juan Carrasco, expresó que prefiere medidas más regionales que comunales, ya que argumentó que gran parte de los vecinos de su comuna trabajan hacia el sector oriente de la capital, por lo que el aumento de contagios se puede producir igual.
Es una medida bien preocupante. No nos ha ido bien cuando hemos segregado la ciudad o cuando hemos hecho estas cuarentenas dinámicas. Ya tenemos resultados de eso. El alza en los contagios es relativamente permanente. Yo diría que más que relativo, es permanente. Entonces es preocupante. Me deja esta preocupación el hecho también de que Quilicura sigue siendo una... Bueno, obviamente es la comuna más grande de la zona norte. Por tanto, también para nosotros la incidencia es una preocupación. Si bien es baja, es una preocupación porque evidentemente tenemos mayor cantidad de población y eso también nos significa un triple esfuerzo, digamos.
Por su parte, otra de las comunas fue Huechuraba, en que su alcalde, Carlos Cuadrado, enfatizó en que en términos sanitarios correspondía que su comuna avanzara a fase 3, pero que en términos sanitarios regionales cree que es peligroso que se tomen este tipo de decisiones ante el alza de casos.
Para nosotros como comuna resulta justo por cuanto los índices sanitarios que tenemos corresponden a lo que debe ser una fase 3, que es la que nos acaban de asignar. Pero por otro lado es peligroso por cuanto se generan movilidad y desplazamientos que antes estaban más controlados y que quizás ha permitido que el contagio se haya reducido.
Asimismo, el edil expresó que cree que el gobierno se adelantó en tomar la decisión de establecer fase 2 a toda la región metropolitana y posteriormente anunciar sobre el permiso único para salir de vacaciones. En esa misma línea, recordemos que a partir de hoy se encontrará disponible en comisaría virtual el permiso vacaciones, el que estará vigente hasta el 31 de marzo y que permitirá que personas que viven en una comuna que se encuentre en fase 2 de transición puedan realizar un viaje estival. Para el balance que entregará el gobierno durante esta jornada, se espera que hayan novedades con respecto a avances o retrocesos del plan paso a paso en las diferentes comunas del país.
Ya, y vamos a dejar hasta aquí las noticias. Usted puede leerlas en www.agricultura.cl, seguirlas en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, también en nuestro Twitter, @agriculturafm, y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Buenos días.
Ya quedaste informado con todo lo que necesitas para iniciar esta nueva jornada. Comienza el día en Agricultura con la periodista Jessica Castañeda.